gobierno Gabriela Mistral de Pinamar, había una charla que desarrolló el licenciado en Sociología Néstor Alfonso, a la que lamentablemente no pude ir, que se denominaba Detectar el Mobbing y Prevenir y Solucionar las Situaciones de Acoso Laboral, ¿no? Una cuestión donde la relación de poder, estimo yo, que se da en quien nos da un trabajo, de quien depende nuestra vida, nuestro pasar, de manera casi normal, la vamos incorporando como una cuestión y nos dejamos acorralar contra un rincón. Buenos días, ¿qué tal, Néstor? Néstor Alfonso está en línea, es el licenciado en Sociología que fue el encargado de llevar el peso de toda esta charla.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Bien, poniéndome un poco en clima, y cuando uno aborda este tipo de problemáticas, lo que hace, en definitiva, primero empezar a recrear todas las situaciones que le tocó vivir, ya sea como testigo o como víctima, ¿no? Creo que lo que me pasa a mí, al menos, ¿no?
Sí, en realidad, cada vez que hacemos una charla de este tipo, la gente me dice, bueno, lo que usted estaba diciendo me pasó a mí, o conozco a alguien que le pasó, y más o menos los pasos han sido los mismos. O sea que en realidad es esto que se está estudiando desde el punto de vista científico, está dando pauta de que se repite, es decir, con bastante frecuencia y con una secuencia que es común, no solamente aquí en nuestro país, sino en todos los lugares donde esto se está estudiando.
Esto va más allá del género, va más allá de eso, aunque generalmente, por esta cuestión que ya tenemos instalada, jefes hombres y empleados o trabajadoras femeninas.
Sí, pero además hay que ver que no solamente se da desde un superior a un subordinado, sino a veces se da también desde el subordinado al superior, y a veces se da entre pares. O sea que, sí, lógicamente, lo más frecuente es el jefe acosador. Claro. Pero puede ocurrir de todos los modos. Es decir, en realidad lo que estamos viendo, son comportamientos irrespetuosos en una situación laboral que atentan justamente contra la integridad física y psicológica de la persona que está acosada.
Es lo que comúnmente se llama hacer una camarilla o tomar de punto a alguien, lo que se dice en el lenguaje diario.
Sí, en general entre el 60 y el 80% de los casos que se han estudiado implican a más de dos personas. Es decir, aparece ese grupo que se pone del lado del acosador, o también aparece otros compañeros que hacen lo que podemos llamar la vista gorda, ¿no? Es decir, no miran, no opinan, no dicen nada, pero están viendo esa situación que es muy terrible para el acosado.
Y esto termina en trae como resultado, perjudica no solamente desde el punto de vista humano, sino también desde el nivel laboral, de no lograr cumplir con objetivos, estimo yo.
Seguramente, tiene muchísimas aristas, se pueden estudiar muchas aristas. En principio, como esto no es un episodio, sino que es algo que se ocurre en el tiempo, por eso la palabra mobbing, que implica, es algo que va transcurriendo, ¿no es cierto? En general, los estudios han demostrado que cuando aparece esta situación, ese acoso aparece al menos una vez a la semana y se prolonga por lo menos durante 6 meses. Así que fíjese que esa situación empieza a deteriorar bajo todo punto de vista al acosado, ¿cierto? Fundamentalmente desde el punto de vista psicológico.
O sea, yo soy testigo, por ejemplo, de jefes a los cuales quizás con escasa visión o con una falta de carácter manifiesta, es como que le van atenuando los efectos de sus directivas, como para volverlas ineficaces e impracticables, por ejemplo.
Sí, siempre la víctima aparece como el culpable. Uh-huh. Es decir, en estos casos, es decir, a veces inclusive hasta se la convence a la víctima que es el culpable. Uh-huh. Pero hay que ver que nunca la víctima es el culpable, todo lo contrario. Es decir, esas conductas de maltrato, donde seguramente y en muchos casos le van diciendo a la persona, no servís, lo hiciste mal, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué? Todos esos cuestionamientos a veces les hace pensar, bueno, seré yo el culpable, aunque esa situación que es ambigua, durante una primera fase uno no la pueda comprender del todo, ¿no?
Ahora, ¿qué lo movilizó, licenciado, a profundizar en esta problemática?
Bueno, a mí me interesan en realidad todos los temas relacionados con el mundo del trabajo. Uh-huh. Y cuando hace unos años en la universidad decidimos armar un grupo para estudiar esto, que todavía no era demasiado visto, luego empezamos a concurrir a los congresos, varios congresos internacionales, y vimos que la problemática era tan importante y cómo se iba dando en tantos lugares del mundo, que nos entusiasmó a continuar y seguir buscando, leyendo e investigando por nosotros mismos en nuestras realidades.
Yo creo que había escrito una historia hace un par de años que se llamaba En la oficina, donde cada uno contaba en su casa lo que suponía era la visión del resto hacia su propia persona, cuando en realidad cada uno por separado, cuando hablaba de este personaje, lo hacía en una forma así como devaluando esta imagen. O sea, es muy importante la convivencia, es un lugar, yo diría, casi que se confiesan más cosas que en la propia casa, que en el propio ámbito familiar, y donde tiene mucho que ver esta cuestión de las relaciones, y donde tienen que ver estos pactos que se hacen a veces como para terminar con alguien, como para volver a la vida imposible, en el caso de ser un jefe, yo diría, de devolverlo, de hacerlo fracasar en lo que intenta cambiar, resistir a los cambios, creo que es una de las cosas más más notorias, ¿no? Cuando el jefe dice, no, a partir del lunes vamos a hacer tal cosa, y todos se resisten y vuelve todo al nivel anterior, ¿no? Al estadio anterior. O sea, hay tantas aristas de todo esto que me parece más que valioso. ¿Ustedes dan charlas en trabajos, por ejemplo, en empresas?
Sí, justamente lo que estamos demostrando y lo que están demostrando los estudios que se han hecho en todos lados es que este problema no afecta solamente a la persona que es blanco del mobbing, sino también a las empresas. Las empresas se ven perjudicadas bajo muchos puntos de vista cuando aparecen estas situaciones dentro de ellas. Las organizaciones tienen que abrir los ojos y darse cuenta que en muchos casos, es decir, les cuesta mucho dinero, en otros casos perjudican la imagen de esa empresa, en otros casos perjudican respecto de los cambios que hay que realizar dentro de la planta que existe en ese lugar. Bueno, una serie de problemas que si los empresarios los miraran con un poquito más de detenimiento se darían cuenta que es necesario solucionarlo.
Uh-huh. Ahora, ¿estas charlas se dan en presencia de directivos y subordinados también o no?
Bueno, hay que ver la estrategia. Claro, depende. Nosotros hemos hecho hace un tiempo grupos con delegados sindicales de distintos gremios para que ellos se percaten de esas situaciones, o sea que las miren con un poquito más de detenimiento y para que ellos mismos luego la planteen a sus directivos, es decir, a la empresa o a los gerentes o a los dueños de esas empresas, para que puedan prevenir esa situación. Lo ideal en estos casos es prevenir. Lo malo es llegar a la última fase, donde prácticamente se destruye psicológicamente y muchas veces físicamente al blanco de este fenómeno.
Claro, Claro. Ahora, cuando esto se mezcla o se agrava o adquiere otro tinte, donde está la cuestión del acoso laboral y sexual, el tema será mucho más mucho más cálido, no mucho más no cálido, sino mucho más candente, imagino yo.
Sí, ya lo digo, hay distintas los que han estudiado sobre las consecuencias que tienen sobre el mundo empresario, se han encontrado que hay características que hacen que ciertas organizaciones tengan más de este problema. Por ejemplo, en el sector servicios se da mucho más que en los otros sectores. En el sector de la salud pública, los hospitales, se da con muchísima frecuencia. En el tema de la educación, es decir, lugares donde yo decía ayer que, por ejemplo, las universidades donde la racionalidad debe primar, aparece esto. Claro. Yo les comentaba justamente un trabajo de un investigador canadiense que hizo sobre universidades en Canadá, un lugar donde uno piensa que aparentemente es todo calma, con varios suicidios dentro de profesores de una carrera brillantísima que fueron víctimas del acoso.
Claro. Ahora, puede ser, ese acoso puede estar producido por una o más personas.
Sí, por una o más personas. Ya le digo, entre el 60 y el 80% de los casos intervienen más de una persona.
Como y es poco difícil de probar y de ser aceptado, porque generalmente uno denuncia a quien dentro del ámbito laboral tiene más poder que uno.
Sí, cuando se atreve a denunciar.
Claro, sí,
otra
sí.
De las cosas que nosotros decíamos es que las condiciones de trabajo de un, por ejemplo, dentro de un país, también condicionan eso. Cuando hay una alta tasa de desempleo, es decir, la gente cuida muchísimo su empleo, entonces acepta esta situación callándose la boca, pero lamentablemente esto siempre deriva en problemas psicosomáticos cuando uno lo tapa.
O sea, que si yo tengo un empleado, supongamos en una municipalidad, y lo contraté y no lo tengo efectivo, y siempre lo tengo con la espada de Damocles, que significa, ¿te paso a la planta o no te paso? Puede dar lugar a este tipo de situaciones.
Y claro, esa persona se calla porque necesita el trabajo, pero hasta que se enferma, porque si la situación es decir, por lo menos una vez por semana, que a uno le digan, tu trabajo no sirve, no sabes hacerlo, sos un inútil, etcétera, etcétera. Bueno, llega un momento en que uno no soporta más esta situación.
Seguro.
En realidad lo que no lo soporta es su mente, y su mente luego se refleja en su cuerpo. Sintomatología que deriva de este problema.
Mientras nosotros vemos que el INDEC va sincerando algunos números y aparece como que nuestro país se está incrementando la desocupación, muchas veces no medimos que se da lugar a todo este tipo de situaciones, ¿no? O sea, de golpe, en un plantel donde trabajan 10 personas, tienen que prescindir de los servicios de 3. Las 7 restantes, bueno, ya son más propensas a ser víctimas de una circunstancia de este tipo.
Claro, si aparece un jefe, es decir, que practica este acoso, bueno, seguramente esa gente se calla. Claro. Y eso le repercute en su vida personal, eso lo hemos mostrado también, como el trabajo es el centro de nuestras vidas, y como eso repercute luego en nuestra casa, en nuestro hogar, es decir, ha destruido familias, ha hecho que los hijos se vayan de esa casa, porque un padre o una madre que viene todos los días llorando o planteando ese problema, enojándose, gritando, es decir, también repercute en el ámbito familiar.
Uno con el paso de los años termina aceptándolo como una generalidad de su trabajo, una característica de su trabajo. Es muy poco frecuente que el hombre, cuando llega cansado de la calle, diga, otra vez hoy tuve problemas con mi jefa, que es esto, que es aquello, o de mi jefe. Es muy difícil, pero todos lo hemos vivido en algún momento.
Lo importante es darse cuenta también.
Por eso,
¿no?
Darse cuenta.
Entenderlo y plantearlo. Hay que plantearlo. Yo digo, la mejor la prevención. Es decir, uno tiene que estar alerta. Por eso decíamos, los cursos o seminarios que damos a veces, es decir, implican eso. Un juicio no sirve para nada, porque cuando uno hace un juicio ya está enfermo. Y eso no sirve, aunque después.
Se entiende. ¿Le ha dado resultado todo esto? ¿Y esto desde cuándo lo está abordando como problemática?
Nosotros, esto desde creo que 10 años por lo menos.
Y han visto todo, se puede decir. ¿Y se puede caracterizar si en función de los cambios que va viviendo la sociedad también se dan cambios dentro de esta, sí, de esta temática?
Sí. Los cambios se van dando en la medida que esto se va conociendo. No es nada nuevo. Es simplemente que desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista científico, se está estudiando cada vez más. En segundo lugar, como ustedes, los medios de comunicación, empiezan a difundirlo un poco más. Es decir, y bueno, cuando los problemas se plantean a la luz, se sacan de esa oscuridad, que en este caso es justamente el ámbito donde el acosador trabaja, la situación se hace mucho más sana.
Sí, es seguro.
Todas las organizaciones tendrían que tener una organización del trabajo sano.
Bien.
Entonces, ponerlo en evidencia, yo digo eso, cuando uno pone en evidencia esa situación, inclusive cuando lo pone en evidencia el acosador, en muchos casos el acosador para. ¿Cierto? Deja de hacerlo.
¿Tiene hay una legislación al respecto que uno diga, bueno, puedo recurrir y estoy protegido?
Hay diferentes legislaciones según los países, muy avanzadas en algunos países de Europa, es decir, los países nórdicos que siempre van a la cabeza en estas cosas. En España está bastante avanzado, en Argentina estamos en un término medio. Hay, yo no soy especialista en derechos, pero veo que ya en la Constitución Nacional se plantea el tema de la dignidad que tiene que tener el trabajo humano. Y hay algunas legislaciones provinciales, en Provincia de Buenos Aires hay sobre la administración pública, pero hay poco sobre el derecho dentro de la de lo privado, ¿cierto? Que todavía hay mucho para hacer también dentro del campo del derecho. Bueno, es una situación intermedia, digamos.
Claro.
Nosotros, en relación a lo que se ve a nivel mundial.
Seguramente los asistentes a la exposición suya se han sentido interesados, se han movilizado y le han hecho preguntas. En general, ¿hay un denominador común de este tipo de preguntas? ¿Los veo preocupados por algo en particular?
Sí, lo que manifiestan es cuando yo explico las fases, es decir, cómo se va produciendo ese proceso, me dicen, uy, es lo que a mí me ocurría. Es decir, empezó así, siguió así, siguió. Es decir, o sea que hay una matriz común en esto. Eso es lo que más llama la atención.
Claro.
Y después hay preguntas clásicas, típicas, si el acoso laboral tiene algo que ver con el acoso sexual, por ejemplo. Y es una de las formas de acosar, el acoso sexual. Lo podemos encuadrar dentro de el acoso laboral.
Bien, bien. Bueno, le agradecemos este aporte, la buena voluntad de meternos un poco en algo que nosotros nos perdimos, que era esta actividad del Instituto Superior de Formación Técnica. Y ojalá que ayuden a mejorar la calidad de vida de mucha gente que está viviendo, que es víctima de este tipo de situaciones.
Bueno, yo les agradezco a ustedes, la verdad que fui muy bien recibido.
Le ha lo ha pasado sí, bien y ha recibido una buena respuesta.
Estoy a disposición.
Bueno, muy amable por todo, ¿eh? Que siga bien.
Buenos días.
Buenos días. Estábamos en diálogo con el licenciado en Sociología Néstor.